Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
12 y 20 de mediodía. Les habla Pedro González. Lo primero, muy buenos días en esta jornada ya de viernes 21 de junio. Ya entramos en el verano. Estamos en pleno verano. Y la verdad es que, hombre, mucho calor no hace en relación a días anteriores y en relación a semanas anteriores. Hoy, por cierto, es el Día Internacional del Sol. Aquí en la región de Murcia sabemos mucho de sol y también sabemos muchísimo de calor. Y también hoy es el Día Internacional del ELA. Ya saben, la esclerosis lateral amiotrófica. Bueno, pues lo que pedimos desde la cadena COPE, sobre todo, es más dinero para la investigación de este tipo de enfermedad y en general todas las enfermedades que ahora mismo, bueno, pues acosan al mundo. Sobre todo enfermedades raras también, ¿eh? Que necesitan un apoyo y un respaldo de las diferentes organizaciones estatales para poder luchar contra ellas. A ver si desde los gobiernos se conciencian y se aporta más dinero para poder sacar nuevas vacunas, para poder sacar nuevos métodos también y nuevos tratamientos para acelerar la curación de este tipo de enfermos. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es un pequeño alto en el camino y vamos a hablar de discapacidad, de unas jornadas muy interesantes que se están desarrollando en San Pedro del Pinatar y en donde se está hablando de muchas cosas, ¿eh? Se está hablando del aspecto civil, del aspecto de las herencias, del aspecto de la propia decisión de las personas con discapacidad. Muy interesante, enseguida hablamos de ello.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Bueno, pues amigos oyentes, hoy se están celebrando unas interesantísimas jornadas en San Pedro del Pinatar. Las ha inaugurado la consejera de Política Social, Conchita Ruiz. Las organiza IDEMAR. Y son unas jornadas bajo el título Yo Decido, sobre la capacidad de decidir de las personas con discapacidad. Tenemos precisamente al otro lado del teléfono al director gerente de IDEMAR, el señor Andreu, al cual ya saludo. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días. Pues aquí en plena vorágine de jornadas, como muy bien has explicado.
Me encanta el lema, yo decido. Es que hay gente que piensa en ocasiones que las personas con, bueno, pues con discapacidad no tienen posibilidad de decidir, que hay que decidir por ellas. Eso es un error no grave, gravísimo.
Bueno, vamos a ver, estamos en un punto de inflexión, yo diría, importantísimo, porque efectivamente el concepto ha cambiado, la legislación así lo está sustentando y se está pasando de una etapa donde a las personas con discapacidad se les instauraba un tutor y no tenían posibilidad. Esta mañana el juez, don Julio Hernández, del juzgado de primera instrucción de Murcia número 18, ha dicho un término que describe perfectamente la situación que existía. Se procedía a la muerte civil de las personas con discapacidad, porque se les incapacitaba, se les nombraba un tutor y ya se acababa la capacidad de poder aportar y decidir respecto a su vida. Todo eso ha cambiado con la ley 8/2021, Ahora, la persona con discapacidad es el referente y es el centro de todo el proceso y es partícipe de todo este tipo de apoyos que hay que ponerle a nivel judicial, a nivel fiscal, a nivel notarial, apoyos para ayudarle en su vida, pero nunca incapacitarle y nunca privarle de todos los posibles derechos que se pueden tener y sobre los que se puede decidir.
Aidemar, ¿cuántos años lleva trabajando, bueno, en favor o en ayuda de estas personas con discapacidad?
La asociación Aidemar se fundó en el año 82 por un grupo de padres, como tantas asociaciones que hay aquí en la región de Murcia y dentro de España, ¿no? Grupo de padres que tienen hijos con discapacidad, que necesitan de servicios que a veces desde la propia administración cuesta prestar o profundizar en ellos, y así se inicia Aidemar. Hoy en día, pues, la asociación atiende a más de 600 personas con discapacidad intelectual, con servicios que cubren todos los rangos de edad de las personas con discapacidad. Y centrando ya en la jornada de hoy, pues bueno, estamos respondiendo a una demanda de nuestras familias, de nuestros asociados, de informar de alguna manera o formar, porque el proceso, la verdad, ha cambiado bastante. Todo el proceso de lo que, como digo, de lo que antes era la incapacitación, eso ya no existe, ha cambiado todo. La verdad que estamos todos un poco perdidos, hay que reconocerlo, y por eso montar unas jornadas como estas, donde bueno, pues tenemos a ponentes de primer nivel que nos están explicando bastante bien cómo va todo esto.
Ha hablado antes de, creo que de un juez, o sea, ámbito legislativo. Me figuro que se van a tocar otros ámbitos también, ¿no? A lo largo, porque duran hasta esta tarde en San Pedro del Pinatar. Va a haber gente que va a tocar el tema de la discapacidad de diferentes puntos de vista.
A ver, lo que se va a abordar es todo lo que abarca la ley 8/2021, que es la ley que viene a sustituir la antigua normativa que había, y esa ley pues muy amplia. La mesa que acaba de terminar, pues como digo, había estaba la fiscal del juzgado de instrucción 1/18 y el juez del mismo juzgado que llevan estos temas a nivel geográfico de la región de Murcia capital. Esta tarde veremos con grupos de Quita y grupos de Liebre otros aspectos de la ley, como la guarda de hecho, como el tema de la herencia, otro tema muy muy complicado, muy farragoso, porque, bueno, como digo, y por centrar un poco la situación, antaño la persona con discapacidad se nombraba incapaz y el tutor era el que gestionaba y administraba todo. Todo eso ha cambiado y ahora la persona con discapacidad pues puede decidir, incluso, por eso el lema de esta jornada es yo decido, decidir qué va a pasar con la herencia de mis padres, con mis cuentas, con mi... Todo eso ha cambiado, ha dado una vuelta de 360 grados y por eso nos hacen falta jornadas como las de hoy y lo que nos queda, ¿no?, para ponernos al día en todo esto.
Pues yo casi para despedirle la última, señor Andreu, como director gerente de IDEMAR, que organiza estas jornadas, en 40 segundos, ¿cuál es el gran reto para el colectivo de discapacitados? No sé, si tiene que venir de la administración, más ayudas, de la propia sociedad, más concienciación, ¿cuál es el gran reto cara al futuro, a los próximos años?
El gran reto, han nombrado todos los entes que tienen que participar, es un trabajo en equipo de todo el mundo, un trabajo grupal. La administración es un eje fundamental porque sin la aportación económica de las administraciones no se puede abordar todas las necesidades que las personas con discapacidad tienen. Y yo creo que estamos en la línea. La ley esta que hoy se está poniendo aquí, se está trabajando y nos está enseñando, la ley 821, los nuevos proyectos de planificación centrada en la persona, los propios derechos de las personas con discapacidad que viene de la Convención de la ONU. Todo va en la línea de la inclusión y de que la persona con discapacidad decida sobre su aportación y sobre su vida. Ahí va la línea, yo creo que ya estamos en ese punto de salida, diría, y nos estamos concienciando. Pero el reto es que todos trabajamos, la administración al frente, diría yo casi liderando, los académicos, las entidades, la familia y la sociedad, pues paralelamente se va a ir formando y va a ir asimilando toda esta situación, claro.
Pues lo dicho, enhorabuena, ¿eh? Van a durar mañana y tarde esas jornadas, yo decido, en San Pedro del Pinatar, las ha inaugurado la consejera de Política Social, Conchita Ruiz. Gracias, señor Andreu, como director gerente de IDEMAR.
Gracias a vosotros siempre.
Un abrazo, que vaya muy bien, ¿eh? Gracias.
Hasta luego, gracias.
El Instituto de Fomento celebra el próximo viernes 27 de junio un encuentro virtual de Networking Labia. Se trata de un evento ágil para compartir información y contactos y estar al día de los nuevos proyectos y novedades del emprendimiento regional. Cada emprendedor cuenta con un minuto para realizar un pitch o breve presentación para exponer su producto o servicio. Igualmente, los representantes de las instituciones de apoyo al emprendimiento tienen un minuto para dar a conocer sus programas y ayudas para startups y empresas emergentes. Es Álvaro Armada, jefe del Departamento de Crecimiento Empresarial en el Info.
Que los emprendedores y emprendedoras tendrán la oportunidad en pitch de un minuto de contar y dar difusión a sus proyectos. Y los organismos tendremos también la oportunidad de contar y dar a conocer todas las actividades, programas, ayudas que estamos llevando a cabo para apoyar a los emprendedores y a las startups de la región. Entre los organismos que presentarán sus programas, aparte del Info, pues estarán los Centros Europeos de Empresa e Innovación, estarán las tres universidades con las que colaboramos para fomentar el emprendimiento universitario, las confederaciones de empresarios, asociaciones, UCOMUR, AMUSAL, numerosos organismos que darán a conocer toda la ayuda que hay en la región para apoyar a los emprendedores.
Y gracias a estos encuentros Labia, los emprendedores amplían su red de contactos y generan oportunidades de negocio. Todos los emprendedores interesados pueden inscribirse para participar de forma gratuita en la web del Instituto de Fomento.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada en la comunidad.
Segundos pasan de las 12:30, seguimos en la mañana de la cadena COPE y es el momento de acercarnos hasta Santomera, porque hoy ha habido, bueno, pues una interesante reunión entre el alcalde de esta localidad, Víctor Martínez, y el consejero de Salud, Juan José Pedreño. Ha presidido el consejo de dirección de la consejería en la propia localidad y ahí se ha abordado un tema que yo sé que es de interés para los ciudadanos de Santomera y también para zonas limítrofes y cercanas, y es que se va a ampliar o se quiere ampliar el nuevo centro de salud. Víctor Martínez, alcalde de Santomera, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Pues estamos muy contentos, muy felices y sobre todo pues muy tranquilos, porque una de las grandes necesidades de mi municipio se va a ver realidad. No es que se quiera ampliar, se va a ampliar porque ya tenemos fechas y las obras empezarán en el primer semestre del año 2025. Así que muy contentos. Hoy es un día importante para Santomera y lo es porque la Consejería de Salud y el Gobierno de la Región de Murcia pues han atendido una de las grandes demandas que tienen mis vecinos y vecinas, y es la de ampliar sus servicios sanitarios.
¿Cómo está ahora mismo la situación? Si ahora hablamos del actual centro de salud, ¿cómo es? ¿Qué características tiene? ¿Y qué necesidades, qué necesidades hay que abordar ahora mismo?
Pues es un centro de salud extraordinario, con unos profesionales magníficos, pero que no puede crecer más. Y necesitamos una necesaria ampliación. Además, no queda solo ahí, en esa ampliación del centro de salud, sino que también tendremos un nuevo SUAP. Se va a derribar el actual servicio centro de urgencias y se va a construir un centro de urgencias mucho más grande, mucho más moderno, en definitiva, con nuevos servicios y adecuado a una realidad que es la del siglo XXI. ¿Qué servicios vamos a empezar a prestar? Bueno, yo creo que empezando por la base, pasamos de 7 consultas de médico de familia a 11, pasamos de 7 consultas de enfermería a 11, y luego servicios que hoy mis vecinos y vecinas tienen que desplazarse hasta otras localidades para poder ser atendidos, van a poder recibir esa prestación de servicios en Santomera. ¿Cuáles son estos? Pues fisioterapia, salud bucodental y todo lo que tiene que ver con la atención de la mujer, especialmente ginecología, en el que las mujeres de Santomera se tenían que desplazar hasta Puente Tocinos para poder ser atendidas en estas consultas.
Hasta Puente Tocinos.
Mejoramos en todos los aspectos.
Ya, sí, me llama la atención, hasta Puente Tocinos se tenían que desplazar las mujeres en Santomera.
Así es, así es.
Madre mía, eso es mucho tela, ¿eh? Sobre todo si había algún caso urgente.
Por eso eran las consultas ordinarias, hubo otro tipo de atención, es verdad que teníamos las urgencias o los propios servicios de los médicos de familia, pero es verdad que mejoramos notablemente. Hoy, Pedro, es uno de los días que uno como alcalde quiere vivir y quiere tener, ¿no? Porque mejoramos y hacemos algo que va a quedar para la posteridad y que va a mejorar la vida en el tiempo de todos los ciudadanos de Santomera. Estamos creciendo poblacionalmente y también necesitábamos de estas infraestructuras. Date cuenta que en el último año hemos crecido en casi 800 personas en el municipio y al final se hacía casi obligatorio el crecer en el número de consultas, en el número también de las salas de actuación, en definitiva, en crecer en todos los servicios y ofrecer a los santomeranos y santomeranas el servicio que se merecen. Hemos estado peleándolo durante el último año y tanto la Consejería de Salud como el presidente Fernando López Miras, al que le trasladamos desde el primer momento la necesidad de ampliación, pues han sido receptivos y a pesar de las dificultades, de la mala financiación y de las mil y una trabas que uno siempre se encuentra, pues ya es una realidad. Hemos presentado el proyecto, un proyecto que se va a licitar en este semestre y que va a empezar a ejecutarse en el primer semestre del año 2025. Así que contentísimos, muy felices.
Pues ya termino, no le robo más tiempo. ¿A cuánta población va a atender ese centro de salud? Porque yo al principio decía que evidentemente es una buena noticia para Santomera, pero que también me figuro que para zonas limítrofes va a ser también una noticia, o localidades limítrofes, importante la noticia.
Sí, aparte de nuestros núcleos poblacionales, es verdad que contamos ya con un consultorio en la zona de La Matanza. También atendemos especialmente en el servicio de urgencias a todas las áreas limítrofes, algunas de las pedanías de Murcia que colindan con Santomera. Así que ellos también se van a ver beneficiados especialmente de este nuevo SWAP, un SWAP que se había quedado obsoleto y que necesitaba también de una ampliación urgentísima, con nuevos box, con una ampliación de la plantilla, en definitiva, con unas instalaciones adecuadas, porque las actuales, desde luego, están muy obsoletas porque no se habían mejorado desde su construcción. Así que nos situamos a la vanguardia. Uh-huh. Santomera sigue creciendo en servicios y, además, servicios de los que quedan para siempre. Así que hoy estamos de enhorabuena en el municipio.
Pues Víctor Martínez, alcalde de Santomera, muchísimas gracias por atender la cadena COPE. Nosotros siempre estamos muy pegados a todo lo que tiene que ver con la educación, con la sanidad, con los servicios sociales, porque creo que es realmente lo que hace a una sociedad grande, los pilares para que una sociedad crezca, y creo que esta sí que es una noticia para celebrarlo. Y enhorabuena también a la Consejería de Sanidad, porque ha estado hoy allí el señor Juan José Pedreño para cerrar y confirmar esta noticia. Un abrazo y que pronto veamos la luz de ese magnífico nuevo centro de salud que será, como usted ha dicho, más o menos a mediados del año que viene, del año 2025, ¿verdad?
A mediados del año 2025 se empezarán las obras y si las previsiones de la consejería están bien, a final del 25 podríamos estar inaugurándolo. Ese es el deseo, pero con los plazos de la administración, aventurarse a dar una fecha concreta es peligroso y no seré yo el que lo haga.
No.
Es el deseo, porque cuanto antes lo tengamos, desde luego, los vecinos y vecinas de mi pueblo van a empezar a beneficiarse del mismo. Lo que sí que tenemos son los plazos, es el proyecto, es la financiación, más de 3 millones de euros. Así que lo que necesitábamos, los ingredientes para tener un buen producto final, ya los tenemos, son una realidad, están presentados, el dinero está, el presupuesto está, el proyecto está y lo hemos presentado esta mañana. Así que lo único que queda es que todo el proceso burocrático de licitación y ejecución avance a la velocidad que todos deseamos y sea una realidad lo antes posible. Y muchísimas gracias, Pedro, a vosotros por interesaros, como tú dices, por lo importante. Todo es importante en un municipio, en un ayuntamiento, todo lo que hacemos, pero la sanidad, la educación o la política social merecen una atención más específica por parte de todos, incluidos los medios de comunicación. Así que enhorabuena también por la labor que hacéis.
Muchas gracias, alcalde. Pues un abrazo y que siga adelante ese proyecto. Muchas gracias, de verdad.
Muchas gracias. Un abrazo.
37 minutos pasan de las 12. Empezamos con una buena noticia. Me gusta dar buenas noticias, amigos oyentes. Y nosotros ahora nos vamos a marchar a Alcantarilla, a nuestra querida localidad cercana, para hablar de otra buena noticia, para hablar de un espacio para adolescentes. Nos lo cuenta todo nuestra compañera Maite Fernández.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y hoy, Pedro, me dedico estos minutos a los jóvenes de Alcantarilla, porque lo que quiero es que no pierdan una buena oportunidad. Si tienen entre 12 y 17 años, saben que todavía está abierto el plazo de inscripción para participar en el espacio de verano para adolescentes. Y es que tienen una gran oportunidad, que lo piensen durante el fin de semana y se muevan rápido, porque en la página web de Alcantarilla, del Ayuntamiento, www.alcantarilla.es, van a tener toda la información y los papeles que hay que rellenar y enviar al correo gr/educacion@aito/alcantarilla.es antes del 4 de julio. Así es que tienen que darse un poquito de prisa en pensarlo. Van a tener talleres gratuitos de música, de baile, de interpretación, de inglés, de medio ambiente, de filosofía para jóvenes. Gestión emocional, Pedro, qué importante que los jóvenes piensen en eso. Entretelarte, bueno, pues van a estar más guapos que nadie con la ropa que ellos mismos van a aprender a customizar en el espacio joven de adolescentes, que, como digo, Pedro, está dirigido a jóvenes de entre 12 y 17 años. Será del 8 al 19 de julio, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y se va a desarrollar en el Centro Cultural Infanta Elena. Es el tercer año consecutivo y es una oportunidad para todos nuestros jóvenes en Alcantarilla.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
40 minutos pasan de las 12 y ha entrado aroma Cádiz en esta emisora. Estoy oliendo ya Cádiz, estoy saboreando Cádiz. Y ustedes dirán, Pedro, ¿qué se ha tomado esta mañana? Yo no sé, no lo va a tener que explicar. Pues se lo voy a explicar. Miren, les voy a invitar a que ustedes acudan esta tarde a las 2 al Parlamento Andaluz, aquí, justo en la Plaza del Romea. Ustedes acceden directamente, lo conocen porque es un sitio histórico y emblemático, y van a poder pues tener el aire y el arte de Cádiz, que tiene mucho. A nivel de astronomía, a nivel de música. ¿Y quién nos va a hablar de todo esto? Pues uno de los grandes responsables del Parlamento Andaluz, José María Rubiales. ¿Qué tal estamos, José María?
Muy buenas tardes. Muy bien, Pedro.
Sorpresa por todo lo alto. Y esto creo que surge de un origen que nos vas a contar, estas iniciativas. Cuéntanos.
Pues en marzo de este año, el Parlamento Andaluz cumplió 30 años, que se dice pronto, pero bueno, cuando empezó mi padre ahí, que tú bien lo conoces.
Sí, mucho Pepe, el gran Pepe.
Y nada, queríamos hacer un aniversario un poco especial. Y nosotros cada año, el Día de Andalucía, lo celebramos, intentamos que ese sabor andaluz que impregne toda la región de Murcia lo llevamos a nuestros locales. Y entonces queríamos hacer algo un poco más especial. Uh-huh. Y entonces nombramos 8 ilustres.
Por eso voy ahí.
Dentro de habitantes de la región de Murcia, pero son originarios, nacidos en Andalucía. Entonces nombramos uno por cada provincia. Entonces, desde marzo, vamos llevando cada mes una provincia con un ilustre que, digamos, hacemos un menú como conjunto de su tierra, de sus orígenes, de su familia, de su recuerdo. Y hacemos un menú, pues, de esa provincia. Y nada, y este mes es en Cádiz se hacen varias ferias de varias localidades. Cádiz, todos sabemos que la capital es muy famosa, pero sus pueblos, sus ciudades también son muy conocidas. Y de ahí ha salido este menú.
Bueno, un menú que, ojo, amigo oyente, es que se lo voy a leer. Langostinos de Sanlúcar, los he comido, ahí en Sanlúcar de Barrameda. Tortilla de camarones, espectacular, lo he comido en Cádiz además. Cazón en adobo, magnífico, y chipirones a la andaluza. Armónica de atún rojo al Josper. Y tarta de queso payollo, que es típico además de Cádiz, ese tipo de queso. Y la elaboración además, Óscar Girón, ¿no? ¿Qué podemos decir?
Bueno, pues Óscar Girón es cirujano pediátrico de La Risaca. Caditano por los cuatro costados, chirigotero, cantacopla. Aparte es, incluso sus vacaciones es tan grande que se va a algunos países africanos a hacer operaciones a niños. Es una persona increíble y nos ha ayudado a hacer este menú que es muy, muy caditano, muy veraniego. Y nosotros varios platos los tenemos en carta, pero él nos ha ayudado sobre todo con la tarta de queso mayor que le encanta y creo que ha quedado una tarta de queso buenísima.
Y la gente puede acercarse, he dicho yo, a partir de las 2, ¿no? Va a haber maridaje además con vinos, etcétera. Quien quiera cerveza, por supuesto, cerveza de la tierra. Ojo, no vamos a dar marcas, pero cerveza de Andalucía, ¿no? De la tierra. ¿Y qué tiene que hacer la gente que nos escucha ahora, José María?
Bueno, la idea es que a partir de las 2, cuando es viernes, digamos que se da como más la gana de hacer una comida un viernes. Hemos intentado que sea una comida no sea muy fuerte debido a las temperaturas. Tenemos una terraza preparada magnífica dentro también y lo que vamos a hacer es que durante mediodía pues hacemos esa comida y luego a partir de las 4 no podíamos hacer de otra manera que traernos un trío de copla chirigotera que nos amenice la tarde, que pasemos una tarde agradable y muy a gusto con los clientes y amigos que siempre no nos fallan nunca.
Pues ahí estaremos, Yo por lo menos voy a intentar acercarme, disfrutar, porque siempre que me paso por el Parlamento Andaluz, cuando hay algún tipo de fiesta de estas características, lo pasamos en grande, amigos oyentes. ¿Cuál va a ser la siguiente? Por anunciar un poquito, para poner los dientes largos a la gente.
Pues digamos que ya nos vamos a julio y agosto, y entonces como tenemos un local en la manga, nos vamos a trasladar allí.
Ajá.
Y vamos a hacer, bueno, no voy a ser de otra manera que agosto hacerlo de Málaga, porque la Feria de Málaga es muy típica, entonces pues tendremos un día especial de boquerones, de vino de Málaga, y haremos un verano un poco más en la playa. Y luego ya pues vendremos en septiembre con la Feria de Almería, que en esta casa tenemos una ilustre almeriense.
Sí. Y una ilustre gaditana también.
Y la ilustre gaditana es la que nos ha montado mucho en parte de esto, que la verdad es que da mucho gusto tener a tantos conocidos de Andalucía en Murcia capital.
Gracias, José María. Un abrazo y un beso muy fuerte a tu padre. Siempre lo digo.
Gracias a vosotros siempre.
Seguimos aquí en la cadena COPE, en la mañana. ¡Qué maravilla! Las chirigotas de Cádiz. Y nosotros nos vamos a otra tierra que no está nada mal, la Ciudad del Sol, Lorca, porque vamos a hablar de nuevas sedes para los cursos de la Universidad del Mar. Y un estudiante, vamos, que sacaba matrícula de honor, me consta, es José Ángel Ayala, nuestro compañero. Ayala, cuéntanos.
Un proyecto educativo para luchar contra el sedentarismo infantil. Con ese propósito, Pedro, llega a Lorca la United School League. El próximo 26 de junio va a ser presentada en Ifelor, en el Centro de Congresos y en el Recinto Ferial de Santa Quiteria, ante clubes, asociaciones deportivas y centros educativos de toda la comarca del Guadalentín, de todos los municipios, desde Puerto Lumbreras, Águilas, Lorca, Totana, Mazarrón y Alhama. Cuatro son los propósitos sobre los que se asienta esta iniciativa: afiliación hacia el hábito de realizar actividad física, fomento de valores escolares y deportivos y la promoción de la salud física y mental de los niños, así como evitar el abandono hacia la práctica deportiva. La metodología se estructura en forma de liga, con diferentes fases en las que pueden participar menores entre los 4 y 16 años, distribuidos en varias categorías. El proyecto, además, está amparado por la Federación Murciana de Fútbol. Juan José Carrillo es el director de esta liga.
Que tiene el deporte, donde lo que importa es que los niños participen, donde se le da la posibilidad a todos los niños que no están federados, que no compiten, de que tengan la posibilidad de realizar el deporte que les gusta de una forma muy similar a lo que practican también los niños que están federados. Así que muy contentos por llevar a cabo el proyecto. Es un proyecto, como he dicho, que engloba la comarca del Guadalentín, con municipios como Alhama, Mazarrón, Puerto de Mazarrón, Totana, Lorca, Águila, y la verdad es que estamos muy contentos.
Los beneficios que el deporte tiene para los menores y los valores y hábitos personales que contribuyen a construir, por lo tanto, toda actividad que se genere en ese sentido y que se haga, pues cuenta con todas las garantías. Así lo destacaba el concejal de deportes del Ayuntamiento de Lorca, Juan Miguel Bayona.
Este tipo de iniciativas aportan una opción más para la práctica deportiva en edades tempranas, y eso repercute en la salud colectiva de un municipio, tanto en el aspecto físico como en el mental. Hay suficiente y amplia base científica que demuestra los beneficios que el deporte tiene para los menores y los valores y hábitos personales que contribuye a construir. Por tanto, toda actividad que se genere en este sentido y que se haga con todas las garantías, como es el caso, supone un granito de arena más en el objetivo común de contar con niños y niñas sanos y, sobre todo, felices, que es lo que nos interesa, porque disfrutan y se divierten mientras se cuidan.
En este caso, el deporte llega de la mano de la educación, de los centros educativos, porque serán los colegios, serán los centros educativos los que vayan a participar también en esta liga, tanto en categoría de fútbol como de fútbol sala. La edil de educación, Rosa María Medina, ha animado a los centros educativos del municipio a participar en este proyecto y a conocer de la mano de los promotores qué objetivos se persiguen.
Y animamos a todos y cada uno de los centros directivos, de los profesores, 26 de junio hasta el recinto ferial y Felor, porque allí van a tener un conocimiento mucho más detallado de cuáles son los objetivos que se persigue con esta liga intercentro, cuál es la metodología que se va a aplicar, y también se puede apreciar y se puede conocer de primera mano cuál ha sido el éxito y todo lo que son resultados positivos que ha tenido en otros municipios de la región de Murcia donde ya se está realizando.
¿Qué metodología se va a emplear y qué resultados se está teniendo en otras zonas de la región en las que ya está en marcha este curso? Todas esas claves se darán a conocer el 26 de junio, como decimos, en Ifelor, pero ya hay algunos núcleos urbanos, ya hay ciudades que están implantando ese sistema y es realmente positivo. Educación y deporte son dos áreas que van unidas en los colegios desde los primeros años, porque es raro, Pedro, el patio de recreo en el que no se juega con una pelota de verdad o una hecha con los restos de envoltorios de los bocadillos, si hace falta.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y los próximos minutos vamos a hablar de desahucios. Nos vamos a marchar hasta Alcocer, porque un juzgado ha ordenado el desalojo a las 11:30 de una vivienda de esta localidad ocupada por una mujer con sus dos hijos, uno de los cuales sufre parálisis cerebral. Y ahí está nuestra querida compañera Paloma Angarrido, que también ha ido con nuestra compañera María Morano. Paloma, cuéntanos.
Son las 11 de la mañana, nos hemos desplazado hasta Aljuzar. Aquí a las 11:30 hay previsto un desahucio de una vecina que lleva viviendo en una casa de esta pedanía desde hace 5 años. El juzgado de primera instancia, número 8 de Murcia, ha ordenado por segunda vez el desahucio de esta mujer de 40 años. Así que esta mañana vamos a hablar con los afectados, por supuesto, y también con aquellos vecinos y aquellas personas que se han desplazado hasta aquí para estar con ella en estos momentos tan complicados. Una familia que tiene una mujer, que tiene dos hijos, una chica de 18 años y un menor de 16, con parálisis cerebral, con una discapacidad del 80%, que es asistido por un nebulizador. Hemos podido hablar con el sacerdote Joaquín Sánchez, que además es miembro de la plataforma de afectados por la hipoteca.
Bueno, una situación muy, muy dolorosa, porque es un desahucio, un enlazamiento de una familia agravado con un niño de una gran discapacidad. Y bueno, nosotros queremos poner el acento en el gran fracaso de los servicios sociales, que quiero decir que son los que tenían que haber articulado una alternativa habitacional. Entendemos que hay un propietario, bueno, y también podemos pedirle que sea un poco, que nos deje un margen, pero es decir, hay que poner el servicio social, no la buscar ninguna alternativa. Siempre dicen que no tienen vivienda. Y bueno, llegamos a situaciones a este abismo tan grande, tan doloroso, y con la gran incertidumbre con lo que va a pasar. Yo ahí hablaba con Mariana, la madre, y le preguntaba, digo, ¿cómo está? Y dice, tengo mucho miedo. No tengo fuerza ni de empaquetar, porque claro, es que ellos tienen una serie de aparatos de oxígeno, de medicina, que si sale tiene que llevárselo. Y la administración, no tenemos vivienda. Entonces el tiempo, el reloj, este dichoso reloj, pasa un día, pasa otro, hasta que llega el día del desahucio y te llama y dice, oye, no encuentro nada, ¿qué hago?
Estamos con Lorena, que es vecina aquí de la zona de Aljuzar, vecina de esta mujer, de esta familia. Buenos días, Lorena.
Hola, buenos días.
Bueno, apoyando, ¿no?
Apoyando y sobre todo acompañando, porque en estas situaciones es cuando más solo te ves.
No sé si han podido hablar con la familia, cómo se encuentran o cómo es esa familia, cuéntanos.
Voy a repetir las mismas palabras que yo repetí con mi desahucio. Es una cuerda que conforme va pasando un día tras otro se va apretando y te sientes ahogado cada día más, hasta que llega un momento que ya te quedas en la calle, es cuando ya te quedas sin vida.
Claro, tú más que nadie puedes saber, ¿no?, y sentir lo que está pasando esa familia, que en unos minutitos se puede ver en la calle.
Y ya no es esa familia, entendemos que esa madre es vulnerable, pero hay que pensar también en ese menor. En ese menos que tiene esa parálisis cerebral, que no lo ha decidido él, ni tampoco su madre, que está todos los días al pie del cañón atendiéndole todo lo que ese niño necesita. Y que tras esa lucha que lleva continua día tras día, ella sola y encima de todo siendo víctima de violencia de género, que se vea en una situación así, con esa desprotección y con ese desamparo, ¿dónde están servicios sociales? ¿Dónde están esas viviendas que están cerradas? ¿Dónde?
El juzgado le ha dado una prórroga de 15 días. Ante esta noticia, mucho revuelo entre los vecinos. Escuchamos a dos de los trabajadores de servicios sociales.
No se trata de que la gente se ponga a gritar, no es el momento. Me parece que se ha hecho una gestión y se ha hecho una mediación, que era lo adecuado. Los gritos creo que están fuera de lugar. Y lo único que se trata es de buscar el recurso adecuado en 15 días. Quien pueda apoyar buenamente, apoye. Y si no, desde el servicio social vamos a estar buscando, ¿vale? Pero
a ver, que quede una cosa, que quede claro que nosotros somos de servicios sociales y nosotros no estamos echando a nadie. Nosotros hemos venido aquí a ayudarla y lo que hemos conseguido mediar con el juzgado un plazo más de 15 días, con lo cual estamos haciendo nuestro trabajo y lo estamos haciendo bien hecho. A partir de ahora le vamos a ayudar las compañeras a que encuentre otra vivienda para evitar el desahucio. Nada más, no hay nada más que decir. Muchas gracias.
No se trata de eso. Es que la gente está equivocada. No se trata de que desde el Ayuntamiento de Servicios Sociales faciliten viviendas sin más. Una persona que tiene unos ingresos económicos ahora mismo medios altos y puede perfectamente alquilar y pagar.
No queremos 15 días, queremos una vivienda.
Tras esta noticia, escuchamos a esta mujer, Mariana Petrova.
Y no
pido encontrar vivienda que me recojan a vivir gratis, no, pagando un alquiler, que quede claro, que no salgo yo a pedir, recójanme en sus casas, recójanme, aliméntenme a mí y a mis hijos, no, no va por ahí, no va por ahí.
Nos decían que ya estabas buscando también casa.
Yo sigo mucho tiempo buscando casa, pero un requisito de nómina 1.800, yo no puedo darlo. ¿Vosotros podéis presentar nómina 1.800 euros? ¿Podéis? Yo lo que puedo trabajar es por horas y no lo puedo justificar. No me vale. Tampoco me he acostado en casa. Espérate, yo me quedo aquí hasta que me echen. No va por ahí la cosa. No.
Claro que no es que te quedes de brazos cruzados. No sé si trabajas y...
A ver, te pregunto, ¿en qué puede trabajar una persona con un hijo en cama? 8 horas no puedo trabajar. Sí, estaba trabajando. Tuve que dejarlo porque operaron al crío. Tuve que estar de acompañante, vendiendo cosas. De todo un poco, el tema de bolsos, carteras, cosas así. Bisutería, cosas de día a día.
Y reivindicar la labor de los vecinos, ¿no? Esos gestos tan solidarios que se están...
Yo, mis vecinos son únicos. Mis vecinos son únicos. Me han apoyado de tal sentido, de tal sentido, de tal manera, que mis vecinos, no hay otro como ellos. No existen otros vecinos como los míos, ¿no? Eso de que unos vecinos te digan, no queremos que te vayas, queremos pagar lo que se debe, lo dijeron delante de la procuradora, pero rechazaron.
Así tengamos que ayudarle a poner dinero para que pague.
Es verdad, pero si mi propietario no quiere, pues no quiere.
No sé si has tenido contacto con él.
Ayer hablé con él. Que no quiere, quiere su casa porque tiene inquilinos. Él me dijo esto, que no quiere dinero, quiere su casa porque tiene inquilinos. Yo quiero dejar claro, de verdad, por favor, mi casero no tiene la culpa de mi situación. No es culpa de mi casero que yo me he retrasado con los pagos, no.
Finalmente este desahucio no se va a llevar a cabo. Habrá que esperar 15 días a ver cómo sigue esta situación por la que están pasando esta familia, esta mujer con sus dos hijos.
Gracias, Paloma, por ese magnífico reportaje. Menos mal que de momento no hay desahucio, porque la situación es absolutamente trágica, desgarradora, y estaremos pendientes de lo que ocurra dentro de 15 días. Es una tragedia que se repite con demasiada frecuencia en una sociedad que a veces se convierte en una sociedad muy poco humana. Nosotros ahora hacemos un alto en el camino y seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE.
Clínica Endoscopias Murcia. Especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
Nuestra piscina pierde agua. Ahora que hace buen tiempo voy a tener que meterme en obras y nos podemos tirar semanas sin piscina.
Tranquila, llama a Desatec.
¿Desatec?
Ellos localizan la fuga y reparan la piscina sin obras. 100% garantizado.
Desatec, somos la solución. Visita desatec.es o llámanos al 968-213504.
Prepara tu piscina con la Casa del Pintor. Tenemos la mejor oferta en cloro 5 efectos. Desinfectante, alguicida, floculante, antical y controlador de pH. Desde 4,85 euros el kilo. La Casa del Pintor, tu casa.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Te voy a contar una historia que mezcla Rusia, independentistas catalanes, jueces, también un poquito de criptomonedas, la Unión Europea, un referéndum ilegal y la ley de amnistía. Menuda mezcla, ¿eh? ¿Qué puede salir mal? Esto es una derivada del caso Bolov, una piedra que le ha salido a Puigdemont en su camino hacia la amnistía total. Un juez de Barcelona va a solicitar al Supremo investigar a Puigdemont por traición y malversación en la conocida como trama rusa del procés. Lo va a solicitar al Supremo porque ahora mismo Puigdemont está aforado como eurodiputado. No es nada nuevo que Rusia ha tenido y tiene como estrategia la injerencia en asuntos europeos. Dicho claramente, busca desestabilizar y debilitar a la Unión Europea. Dentro de esta estrategia, Rusia ha usado diferentes caminos, por ejemplo, la desinformación durante los procesos electorales en los diferentes países. En 2017, Rusia ya estaba enfrentada a Ucrania y por extensión a la Unión Europea y su maquinaria de propaganda funcionaba a pleno rendimiento. En ese momento, en 2017, se calentó el procés catalán con la convocatoria del referéndum ilegal y Rusia pudo ver una veta importante para desestabilizar la Unión. Se había activado un proceso separatista en la cuarta economía de la zona euro y además en un país miembro de la OTAN. El juez explica en el auto que para la política rusa el procés era una herramienta perfecta, dice, que le podría ayudar a avanzar en sus objetivos estratégicos contra Occidente. Lo que se investiga desde hace ya varios años son las conexiones o negociaciones de líderes del procés, como Puigdemont y Artur Mas, para lograr el apoyo de Rusia en caso de declarar una independencia. Se investigan conversaciones y también encuentros de implicados en esta supuesta trama con agentes rusos, en las que se cita incluso la posible participación de 10.000 soldados para ayudar a Cataluña. Ahora esta causa puede ampliarse al propio Carles Puigdemont, ya que el juez considera que el expresidente catalán y su entorno habrían facilitado la infiltración de personas de origen ruso en territorio español con el objetivo de influir en las estructuras financieras y en la realización de actividades de desinformación, desestabilización y alteración de la paz social. Es una causa muy compleja, con mucha información de registros e intervenciones, de contactos a diferentes niveles con agentes o enviados rusos o incluso previsiones de pago en criptomonedas. El juez cree que nada de esto podía hacerse sin el conocimiento de los líderes políticos. Hay que decir también que el juez ha tenido algún tirón de orejas porque la Audiencia de Barcelona le impidió seguir investigando estas conexiones. Sin embargo, aquí está esta novedad que ahora apunta directamente a Puigdemont. Este es, a grandes rasgos, el caso Bolov y su derivada. La gran pregunta ahora es si este delito de traición entra o no en la amnistía. Es lo que ahora pregunta el juez antes de pedir al Supremo la investigación sobre Puigdemont. Bueno, ya ves que dentro de la amnistía hay casos de todo tipo. Vas abriendo uno y aparece otro. Vamos, es como una matriusca rusa. Este viernes nos deja también otros asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Sofía Buera.
Asuntos destacados como que en una hora aterriza en España el presidente de Argentina. Javier Milei regresa a nuestro país solo un mes después de su último viaje, donde participó, recordemos, en un mitin de Vox y sin que se vaya a producir un encuentro con Pedro Sánchez. El gobierno critica a Isabel Díaz Ayuso porque esta tarde va a entregar a Milei la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, una medalla que tienen, por cierto, Zelensky o Juan Guaidó. Otro asunto del que estamos pendientes tiene que ver con el hallazgo del cuerpo de Esther Estepa, la mujer sevillana de 42 años que desapareció en Gandía el pasado mes de agosto. Una desaparición por la que estaba siendo investigado José Jurado Montilla, alias el Dinamita, quien fue detenido en mayo por el asesinato de otro joven en Badajoz. Se cree que Esther podría ser la sexta víctima mortal de este asesino en serie que fue liberado en 2013 como consecuencia del fin de la doctrina Parot. Por cierto, hoy se cumplen 4 años del final del estado de alarma en España. Se decretó, todos lo sabemos, por la pandemia el 14 de marzo de 2020 y llegó a prorrogarse hasta en 6 ocasiones, que se nos olvida. Representantes de la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos se han reunido este mediodía con representantes de algunas asociaciones de víctimas de abusos en la Iglesia. Es un paso más dentro de las acciones previstas en su reconocimiento, acompañamiento y ayuda destacó la colaboración de las oficinas diocesanas y las distintas congregaciones e institutos religiosos. Y el cardenal secretario del Estado de Vaticano ha recordado que gracias al acuerdo firmado en 2018 con el gobierno de China y prorrogado hasta en dos ocasiones, todos los obispos chinos están en plena comunión con la Iglesia de Pedro. Confía en que con nuevas dinámicas, paciencia y espera continúe este proceso para una mayor conciliación de los chinos entre sí y en comunión con el Papa Francisco.
Gracias, Sofía. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Vaya partidazo anoche de España que deslumbra a Europa.
La victoria sobre Italia ha colocado a España en las primeras posiciones entre las favoritas para ganar esta Eurocopa. Dos partidos, dos victorias de prestigio. Lo próximo es el lunes Albania, pero ya conocemos el camino que tiene que seguir España para ganar la Eurocopa, Miguel Ángel Díaz.
Después de asegurar el primer puesto, España ya tiene su hoja de ruta hacia la final de Berlín. De momento, el próximo lunes en Düsseldorf, tercer partido ante Albania, en el que Luis de la Fuente va a introducir múltiples rotaciones. Posteriormente, el domingo 30 de junio en Colonia, jugaremos contra un tercero, que podría ser ahora mismo selecciones como Eslovenia, Albania, Escocia o Polonia. Posteriormente, si Alemania se clasifica, podríamos enfrentarnos al país anfitrión en los cuartos de final. El equipo está regresando a su cuartel general. Las molestias de Nacho parecen poca cosa y no se descarta que pueda jugar el próximo partido ante Albania.
Jornada de hoy, estamos pendientes de si juega esta noche o no Kylian Mbappé en el Francia-Holanda de las 9. A las 6 de la tarde hay un Polonia-Austria y a las 3 de la tarde Eslovaquia-Ucrania.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Como todos los viernes, tenemos a nuestro cronista oficial de la ciudad de Murcia, Antonio Botías, para hablarnos de un tema importante. Yo he elegido hoy el mercado de Verónicas porque el lunes hay una reunión importante entre los placeros y representantes del ayuntamiento, pues ya saben que va a haber una restauración de ese mercado. Un lugar emblemático que ha sido además referencia para muchos murcianos, incluso muchos recuerdos de la infancia están vinculados al mercado cuando iban a comprar con sus padres. Antonio Botías, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días. Pues ciertamente sí, el mercado de Verónicas fue en su día cuando se construyó la gran superficie comercial, la gran y nueva superficie comercial de la ciudad, que aglutinaría pues al mayor número de mercaderos de toda la urbe, ¿no? De toda la huerta. Aunque había otros mercados como el de Saavedra Fajardo, que luego sería desmontado y construido de nuevo, pero sí que Verónicas se erigió como lo que necesitaba Murcia, que se estaba convirtiendo en una gran ciudad. Ahora quieren rehabilitarlo, ya está bien que se acometa ese proyecto, porque es casi histórico también el proyecto de rehabilitación. Yo no sé cuántos años lleva el ayuntamiento intentando llegar a un acuerdo para con los vendedores para que se haga realidad esa rehabilitación, pero como al parecer no se escuchaba a los vendedores, llegaba ese acuerdo, ahora parece que se le está escuchando. Pues ya, era el lugar donde se proveían de alimentos la gente de la ciudad, y también al que iban a venderlo, por supuesto, pues los huertanos. No solo dentro del propio edificio, sino alrededor. Hasta hace no muchos años, y algún oyente que me está escuchando se acordará, había vendedores también fuera, que luego pasaron adentro con una remodelación que hubo. Pero la estampa de ese mercado rodeado por fuera con tenderetes es una de las imágenes históricas de Murcia, donde, por cierto, en su exterior, el Plano San Francisco, también hubo un tiempo en que se celebraba el Mercado de los Jueves.
Ah, sí, el Mercado de los Jueves en el Plano San Francisco.
Una de las ubicaciones que tuvo, de las muchas que ha tenido a lo largo de la historia, ten en cuenta que nos lo construyó Alfonso X en el siglo XIII, ahí en nada, una fue el Plano San Francisco, otra donde está, que es la última, pero también pues en todo el Soto del Río, justo enfrente del Ayuntamiento, en la Plaza de Santo Domingo, y ha tenido varias ubicaciones.
Y a la hora de hablar exactamente de fechas, ¿cuándo se abre el mercado de Verónicas? ¿De qué siglo estaríamos hablando?
Estamos hablando de principios del siglo pasado y estamos hablando de una obra bien distinta como la conocemos hoy en día, porque no tenía dos plantas como hoy tiene, sino que solo tenía una. Y entonces, pues imagínate esos grandes portones que si se mantienen las puertas cuando estuvieran abiertas, pues el bullicio que había en su interior debía ser magnífico. Hay muchísima literatura por investigar sobre el mercado de Verónica. Sí, hay episodios muy sabrosos, pues como las denuncias que se le ponían a los antiguos vendedores porque los pesos no pesaban lo que debían de pesar, o porque el pescado no estaba lo suficientemente comestible, o en fin, por las cosas más peregrinas que te puedas imaginar, ¿no? Y ahí, en ese sentido, hay también una intrahistoria del mercado, de la pillaresca, de intentar pues ganarse la vida como aquellos pobres vendedores, no les quedaba otra que eso.
Ya casi la penúltima, Antonio. Me figuro que, sobre todo hablamos de principios del siglo XX, habría muchísimo tráfico también de pedanías, ¿no?, para venir a comprar aquí ese mercado. Porque entonces en pedanías no sé si habría algún mercadillos.
No, los mercadillos en pedanías es algo relativamente reciente, y efectivamente todas las pedanías se nutrían también de ese mercado, que era como si dijéramos, y si dijéramos, no, era realmente el mercado mater, el mercado grande. Luego, pues, había, como te decía, el de Saavedra Fajardo, al que acudían las familias de Santoral, etcétera, porque les quedaba más cerca. En algún momento la prensa, recuerdo el Diario de Murcia, que denunciaba cómo algunas de las señoritas que vivían en los barrios de Santa Eulalia y esa zona, pues se quejaban de que sus criadas tardaban muchísimo porque iban al mercado de Verónica, y que para comprar un pollo que se tiraban una hora y media. Y eso lo contaba el Diario de Murcia, pues diciendo que se revitalizaran otros mercados. Ya ni te cuento la gente que venía del Carmen, ¿no?, hasta que se crea el mercado del Carmen. Pero sí, fue siempre un poco el epicentro, como lo sigue siendo, porque yo le recomiendo a todo el que me esté escuchando que se acerque una mañana por allí y vea ese bullicio, ese contraste de aromas, de sabores, de olores. Es decir, los puestos de la verdura son auténticas estampas de nuestra huerta, los de pescado y marisco de nuestras costas. Y yo creo que merece bien una visita. Y como dice el refrán, muchos van al mercado a ver y no comprar nada. Pues aunque sea para no comprar nada, sí que merece una visita el mercado, el histórico mercado de Verónica.
Pues yo suelo ir habitualmente, y además aprovecho y lo digo, recomiendo al oyente, que lo sabrá seguro, pero a la gente que viene de fuera, que lleven a sus amigos y familiares a tomarse, bueno, pues las almejitas, los berberechos, las gambitas, etcétera, etcétera, el lomo, en alguno de los bares que hay, que te lo hacen una vez que lo compras en el mercado, y te lo puedes tomar con una cerveza.
Claro, por ejemplo, el muy popular Juan, apodado El Picador, que tiene un bar de 2x2 metros cuadrados, pero que hace unos boquerones quizás de los más sabrosos de la ciudad de Murcia, hay que decirlo con justicia.
Pues ahí estamos. A ver si llegan a un acuerdo el lunes y se puede remodelar esa maravilla de mercado que tenemos todos los murcianos. Antonio Botías, buen fin de semana, que sea un fin de semana de playa, y disfruta de la climatología.
Igualmente, un fuerte abrazo para ti y para todos los oyentes.
No sabe nada nuestro querido Botías dónde comer y dónde no comer. Y un buen sitio para ir es La Unión, porque nos vamos a acercar ahora mismo hasta allí para hablar de muchos temas con su alcalde, entre ellos de cómo están ya los preparativos del Festival Internacional del Cante de las Minas. Pero quien se ha querido acercar es nuestra Maite Fernández.
Yo iba a decir que les voy a llevar a un paraíso que está muy cerquita, pero no. El paraíso ha venido aquí, representado por su alcalde. Nos vamos a ir a hablar en estos próximos minutos de La Unión. Ayer, por ejemplo, creo que era ayer, hacían el reconocimiento al deporte escolar de este año 2023-2024. Y es que, bueno, pues estamos encarando el verano. Y si hablamos del verano, bueno, pues hay muchísimos planes que tienen en La Unión para que la vida de sus habitantes sea mucho mejor. Pero claro, si hablamos de verano, hablamos enseguida del Cante de las Minas. De las dos cositas queremos hablar unos minutos con su alcalde, con Joaquín Zapata. Joaquín, buenos días.
Buenos días, Maite, ¿qué tal? Encantado de estar aquí una vez más en la COPE.
Pues nosotros lo mismo, porque además es un municipio, como decimos, vivo, que no para. Ayer ese reconocimiento a los escolares, que ya terminan el curso, pero los que no termina el curso, bueno, pues son los gestores, en este caso de La Unión, que tenéis un montón de acciones para mejorar la vida de los ciudadanos de aquí al año 2030.
Así es, y supongo que me estás preguntando por La Unión Avanza. La Unión Avanza es el documento con el que hemos configurado la agenda urbana del municipio de La Unión, y que no es sino la hoja de ruta con la que vamos a definir, o con la que ya hemos definido, cuál es la Unión que queremos para los próximos años. Es un documento imprescindible para la obtención de fondos europeos, que llega tarde. Tendría que haberse aprobado pues en torno al año 20, que fue cuando otros municipios lo hicieron. Lo importante es que llega después de un año de intensísimo trabajo, y eso nos va a permitir pues llevar a cabo todos esos proyectos que nos hemos planteado.
rápidamente, porque yo quiero y sé que el alcalde quiere invitarnos a todos a participar de todas las actividades del Festival del Cante de las Minas, pero ¿qué lo definiría ese plan hasta 2030 de esa agenda urbana?
Pues hacer una unión más moderna, más accesible, más preparada para los retos del clima, en definitiva, pues es un documento que, aunque está vivo, pues nos va a permitir configurar todo aquello que queremos hacer, y no podemos ahondar con detalle, ¿no? Pero lo cierto es que Europa se ha cansado de financiar proyectos que no van hacia ningún sitio, y para financiarlo necesita previamente que un documento que cuente con el respaldo social suficiente, esté aprobado por el ayuntamiento y, insisto, que esté hecho a través de la participación ciudadana, que es lo que hemos hecho exactamente en este caso, y hemos definido cuáles son los proyectos, nuestras ambiciones y hacia dónde va el municipio. De esa forma, los proyectos, a través de los fondos europeos, podrán ser financiados. Sin agenda urbana no se pueden financiar.
Evidentemente, bueno, pues son temas importantes, pero ¿qué más importante? Todo es importante, no vamos a quitarle ese valor a nada, pero es verdad que el Festival del Cante de las Minas, por Andalucía, jornadas gastronómicas, no sé si es Denia el fin de semana. Al final, esto es un festival que, como el municipio está muy vivo, y no solo muy vivo, sino que se mueve por todos sitios.
Exactamente, el Festival del Cante de las Minas es la manifestación cultural más importante que tiene el municipio. Yo me atrevería a decir que también es la más importante que tiene la región de Murcia, y es el festival decano de flamenco de España y, sin duda, el más prestigioso. Eso, además de una ilusión para una persona amante del flamenco como yo, también es una enorme responsabilidad, y sobre todo es una bandera que los unionenses podemos llevar por todo el mundo. Si un municipio de 20.000 habitantes como La Unión es conocido, es precisamente por el Festival del Cante de las Minas y no por otro motivo. Efectivamente, este fin de semana el festival viaja a Denia con las pruebas selectivas. Los dos fines de semana anteriores estuvimos en Almería y en Valladolid. Viajaremos a Granada, viajaremos a Valencia, viajaremos por toda la geografía española en busca de esos grandes talentos del flamenco, los aspirantes a hacerse con esos primeros premios del Festival Internacional del Cante de las Minas, que le habrán de encumbrar a la gloria. Y todo ello para poder hacerse un hueco ya en la cita final del 1 al 10 de agosto en La Unión, donde primero contaremos con una agenda intensísima, porque el día 1 tenemos el pregón de Miguel Poveda, hay que recordarlo, con esa gala de ganadores. El día 2 tenemos a Miguel Poveda en concierto, que ya ha colgado el cartel de no hay billetes a falta de 2 meses para el concierto. Continuaremos al día siguiente, el día 3, con el Ballet Nacional de España. El día 4, la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia con Carlos Piñana. El día 5, las Minas Flamenco. El día 6, Pitingo, que viene a celebrar 20 años de que ganara el premio de jóvenes aquí en La Unión. 7, 8 y 9, tendremos a esos concursantes que han sido seleccionados por toda España en las semifinales. Y el día 10, la gran final.
Bueno, pues se los ha dado el tirón, ¿eh? Que lo ha dicho tantas veces y lo han, bueno, desde que se presentó oficialmente en enero en Fitur, lo ha dicho tantas veces que ya no tiene que coger ni la chuleta. Pero es verdad que, para terminar, alcalde, hay cultura, por supuesto, aparte de la música y del baile y de todo lo que es el festival en sí, como digo, jornadas gastronómicas, literatura, hay un poquito de todo. También el hermanamiento andaluz con la gastronomía, un poquito de todo.
Así es. El Festival del Cante de las Minas debe estar vivo durante todo el año, y eso es lo que pretendemos. Por eso hemos hecho ya 3 jornadas gastronómicas en este año. La de hermanamiento con la cocina andaluza que están haciendo actualmente los churrascos. La que hicimos en torno a los Cantes de Levante en Restaurante El Vinagrero. Y la de Experiencia 43, que fue aquí precisamente muy cerquita en el puerto de Cartagena. Pero efectivamente también pronto desvelaremos toda la agenda cultural que viene aneja al propio Festival del Cante de las Minas, y donde vamos a contar con muchas de las personalidades más relevantes de la música, de la política, de la comunicación, pues como siempre ocurre en La Unión. Lo importante, que nadie se lo pierda, del 1 al 10 de agosto nos vemos en La Unión.
Pues lo importante es que antes de esas fechas tiene que venir a contarnos todas esas novedades de la agenda. Alcalde, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Maite, a todos vosotros.
Gracias, Maite. Gracias al alcalde de La Unión por hablarnos de esos acontecimientos, de esos eventos que vamos a poder ver y disfrutar en esa ciudad marcada históricamente por dos cosas: las minas y el cante. Ese maravilloso cante que trasciende las fronteras de esa pequeña población. Llegamos en segundos a la 1 y 20, seguimos en La Mañana aquí de la cadena COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de la 1 y 20. A ustedes seguro que les gustan las fiestas de San Juan. Pues están al caer, ¿eh? Y un buen sitio para celebrar esas fiestas es San Javier, nuestra hermosa localidad. Hoy es viernes y tenemos, lógicamente, que acercarnos hasta allí. Maite Fernández, cuéntanos cómo son esas fiestas de San Juan.
Y ya estamos en verano y en San Javier saben lo que es acogernos. Son los mejores embajadores de estos meses estivales, aunque durante todo el año encontramos muchos motivos, que no nos hace falta excusa, para ir hasta San Javier. Como digo, en verano son el epicentro de la cultura. Pero recién estrenadito, como tenemos este verano, bueno, pues vamos a irnos de fiesta. Y hay una de las noches más especiales, que tiene muchas actividades en todo el planeta, imagino, la noche de San Juan. Pero queremos conocer lo que nos ofrecen para, sobre todo para los más jóvenes, pero también, oye, para todo el resto que ya queremos celebrar esa primera fiesta en verano. Y nos vamos a hablar de la noche de San Juan con Isabel Madrid, que es la concejal de Juventud. Isabel, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Vosotros sois el epicentro del verano en la región porque todos terminamos yendo allí a vuestros festivales, que son los nuestros, a disfrutar de las playas, que evidentemente son uno de los mejores reclamos. Pero vamos a empezar el verano fuerte, ¿no?, con la fiesta de San Juan.
Pues sí, vamos, como ya dice, San Javier es tierra de festivales, ¿no?, y en verano todavía más. Arrancamos el verano con el festival de food truck, que es la primera vez que lo organizamos, y bueno, hemos intentado que sea en la noche mágica, la noche de San Juan, donde da comienzo el verano, donde tanto jóvenes como padres, hijos más pequeños, abuelos, pues se hacen como una pequeña reunión y en pequeña convivencia familiares, ¿no?, entre vecinos y demás. Sí. Lo que vamos a intentar es que en Santiago de la Ribera sea, pues bueno, pues ese epicentro, ¿no?, De toda esa magia que se forma, claro, en San Juan.
De la magia, de las actividades que habéis preparado y sobre todo pues del disfrute. Al final, unos se irán de vacaciones o no, los peques sí que dejan ya las aulas y hay que disfrutar, como decimos, de todo lo que tenéis preparado. ¿Dónde y cuándo hay que estar?
Pues mira, hay que estar mañana a las 11 de la mañana, comienzan los talleres infantiles para los más pequeños. A las 12 ya se abren todas las frutas. Ya los padres pueden soltar un poquito a sus hijos y empezar a probar todas esas tapas y cosas que nos tienen preparados. Las 8 food trucks que vienen, que tanto vienen comida mexicana, comida argentina, food truck de dulce, por supuesto, comida mediterránea, hamburguesas, o sea, vamos a tener de todo tipo de comidas. Y para todos los públicos, por
o sea
supuesto.
Que vamos a hacer una gira mundial, una vuelta por el mundo gastronómico sin movernos de San Javier, o sea que está muy bien. A mí me ha convencido con el de los dulces, supongo que a otros con el de hamburguesas, cada uno, o el de la dieta mediterránea, que al final es lo más parecido a lo que intentamos comer habitualmente con productos de... Pero al final es una actividad para hacer de diferentes formas, porque lo puede hacer una pareja, lo puede hacer un matrimonio, lo puede hacer una familia o un grupo de amigos.
Por supuesto, eso es para todos los públicos, tanto para la gente más joven como para el público familiar en sí. Por la mañana, como ya he dicho, el sábado y el domingo habrán talleres infantiles, luego comenzará la música, tenemos una zona con un pequeño escenario, una zona donde verán pequeños grupos locales a tocar, zona de DJ, y todo esto desde las 12 de la mañana hasta las 1 de la noche, de manera ininterrumpida.
O sea, que hasta que el cuerpo aguante, y en este caso, bueno, pues yo creo que mucha gente joven aguantará todo el rato, pero si no, vamos a ir reservándonos para las horas que más nos apetezcan, porque evidentemente, Isabel, tú eres joven.
Exacto.
Pero ya vamos cogiendo una edad y lógicamente, bueno, pues lo que se trata es de que se diviertan. Tan fácil como acercarse, participar y disfrutar. No sé si hay que cumplir algún requisito, cómo se organiza.
Ningún requisito. Llegar a Santiago de la Ribera, disfrutar de buena música, buen ambiente, muy buena comida y, por supuesto, como no, el domingo la tradicional hoguera de San Juan a las 12 de la noche. Eso no podía faltar tampoco.
No, porque como decimos, son fechas mágicas que además en esta zona se celebran un montón y yo creo que animan a todo el mundo. Los estudiantes acaban de terminar la EBAU, van a empezar algunos la universidad. Son fechas especiales, como decimos, para disfrutar. Tenemos una temperatura que algunos, Isabel, dirán que demasiado fuerte, pero ideal para darse un bañito nocturno el primero del verano, ¿no?
Sí, sí, sí. Por eso que la noche de San Juan es la que da comienzo, digamos, al verano en sí. Porque los niños han acabado del cole, los estudiantes han acabado, digamos, instituto, pruebas de acceso, EBAU y demás. Y aquellos que están en la universidad, pues están terminando los últimos exámenes para tener un verano, pues para trabajar, para disfrutar, para lo que ellos quieran.
Pues esos que no han terminado todavía, que carguen pilas con una buena noche, que los demás, bueno, pues empiecen bien el verano y sobre todo que vamos a acudir muchísimo a San Javier, porque como decíamos al principio, hoy hablamos de esa fiesta de San Juan, pero tenemos un montón de motivos para acercarnos durante estos próximos meses, como en el resto del año. Isabel Madrid, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Hablamos del hallazgo de un nuevo dinosaurio con cuernos gigantes. Este coloso medía unos 6,7 metros de largo y pesaba cerca de 5 toneladas. Pertenece a los ceratópsidos, un grupo que evolucionó hace unos 92 millones de años y es una de las especies con cornamenta más grande y ornamentada jamás encontrada. Como decimos, fue a pocos kilómetros de la frontera de Estados Unidos y Canadá. Es donde está la formación Judith River, al norte de Montana. En ese lugar se ha hallado el resto fósil de un dinosaurio, un cráneo y un esqueleto parcial que acaba de ser identificado como una nueva especie. El animal contaba con dos enormes cuernos en forma de cuchillas en su parte posterior y a ello se debe su nombre, que significa la cara con cuernos de Loki, que parece un caribú. Hay que decir que se trata del cuarto centrosaurio y el quinto dinosaurio con cuernos en general identificado en esa zona. El hallazgo ha sido posible gracias al trabajo de un grupo de científicos liderado por el Museo de Historia Natural de Utah, en Estados Unidos. Lo curioso de este ejemplar es que se trata de uno de los dinosaurios herbívoros con cuernos más grandes y ornamentados jamás encontrados.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
A todos los que buscáis el equilibrio, lo hemos encontrado. Disfruta de lo mejor de cada mundo con la gama híbrida de Kia y su etiqueta eco. Ahora, con condiciones especiales hasta el 24 de junio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia, o visítanos en mgallego.com.
Parada.
Frascos de vidrio.
Destino.
Contenedor verde.
Próximas paradas.
Botellas y tarros de vidrio.
Conexiones con...
Una economía circular.
Precero y Ayuntamiento de Murcia.
Por una correcta separación selectiva de residuos.
El destino está en tu mano.
Rebajas con estilo en Rey.
Hay casas que tienen estilo y casas que no. En Rey encontrarás hasta un 30% de descuento en muebles y decoración para que tu casa no sea una más. Descúbrelo ya en tiendas Rey y rebajasconestilo.com.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Pues hay que decir que este viernes no hay grandes incidentes.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de la una y media, seguimos en la mañana de la cadena COPE y vamos a hablar de un tema que evidentemente interesa a muchos de los murcianos y murcianas, el agua. Porque hay que saber cómo está ahora mismo la situación en general de la demarcación del Segura. Hoy ha habido una importantísima reunión y ahí ha estado nuestro querido compañero Javier Herraiz. Cuéntanos,
¿qué tal, Pedro? Muy buenas. Pues sí, es un asunto que nos interesa a todos, el tema del agua. Lo que podemos decir es que la cuenca del Segura sigue en una situación difícil, muy difícil, principalmente porque el regadío no está cumpliendo con las restricciones que la propia Confederación había fijado a finales del año pasado, 2023. ¿Qué es lo que ha hecho esto? Pues que se haya producido un desajuste, ojo, de unos 70 hectómetros cúbicos que ahora se intenta remediar. Explicamos cómo está la situación, que viene provocada, en primer lugar, por la falta de lluvias en la cuenca. En lo que va de año, en lo que va de año hidrológico, las precipitaciones han sido la mitad del anterior ejercicio. Así lo decía esta mañana el presidente de la Confederación, es Mario Urrea.
Del informe hidrológico de lo que llevamos de año, que como todos ustedes saben, pues no es bueno desde el punto de vista ni de la lluvia ni de las aportaciones, ya que escasamente se han superado los 100 litros por metro cuadrado en la cuenca, lo que supone el 50% de lo que llovió el año pasado. Y a su vez el 35% de los últimos 5 años y el 40% de los últimos 10. Es decir, llevamos ya varios años con unas precipitaciones bajas.
Una falta de lluvias que hace que los embalses ahora mismo estén a poco más del 21% de la cuenca del Segura, cantidad muy escasa para afrontar el verano.
La situación es que nos encontramos con los embalses al 21%. Como saben ustedes, tenemos dos sistemas de explotación, el sistema cuenca y el sistema trasvase. Aproximadamente el sistema cuenca está con unos 120 y el trasvase con unos 100. Estos 120 hectómetros para el sistema cuenca son muy pocos. Son muy pocos metros cúbicos para afrontar los meses que quedan, que son los de mayor consumo.
Fundamentalmente julio y agosto, lógicamente. Bueno, Pedro, con esta situación, ¿qué es lo que se ha decidido? Pues controlar más a los regadíos para ver si cumplen o no con lo recomendado. Insistíamos que había unas recomendaciones que no se han cumplido. Recordamos lo que decíamos al principio, un desajuste de nada menos de 70 hectómetros cúbicos. Bueno, si no es así, ahora parece que ya ha visto las orejas al lobo la Confederación, si no es así, las restricciones podrían aumentar hasta en un 50%. Lo decía Mario Urrea.
Mantener las restricciones, que como saben vienen desde noviembre, y hacer un seguimiento muy exhaustivo de las tomas que se están realizando en el río, y en caso de que no se cumplan esos objetivos, incrementar incluso las restricciones, pudiendo llegar al peor escenario, que sería pues pasar del 20% del regadío tradicional al 35% de restricciones, y en el regadío no tradicional, que está en el 30%, pues pasará al 50% de restricciones. Esas son ya cifras muy importantes y confiamos en que los usuarios sean capaces en estos meses pues ajustarse a los caudales que se les van a comunicar.
Bueno, ya veremos si los usuarios se ajustan o no. A nadie se le escapa, sin duda, que va a ser un verano difícil. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Pues llegar al mes de octubre, es decir, al final del presente año hidrológico, 30 de septiembre, con un mínimo de 60 hectómetros en los embalses de la cuenca. Lo decía así Mario Urrea.
Va a ser un verano complicado y evidentemente no esperamos ya lluvias, y lo que pretendemos es llegar al final del año hidrológico, como saben es el 30 de septiembre, con un mínimo volumen en los embalses que está cuantificado en el entorno de 60 hectómetros cúbicos.
Bueno, y por último, Pedro, un apunte más también interesante. También desde la Confederación Hidrográfica del Segura se lanza un mensaje a la población. Hay que ser prudente porque no se puede despilfarrar agua aunque el abastecimiento humano esté garantizado.
Mensajes, entiendo que de prudencia. Es decir, no, el hecho de que tengamos garantizado el abastecimiento no quiere decir que tenga que haber un despilfarro. Es decir, hay unos planes de emergencia que están aprobados por los distintos ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, y a ellos les corresponde activar alguna medida si consideran que los usuarios pues no están siendo, digamos, entre comillas, solidarios con el resto de la situación de la cuenca.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Hay que ser solidarios porque la situación de la cuenca del Segura, Pedro, está bastante difícil.
Pues son datos desde luego alarmantes, y lo que tú dices, hay que controlar cada gota de agua porque estamos en una región en donde evidentemente no sobra ninguna de ellas. Gracias, Javier.
A ti, Pedro, hasta luego.
Bueno, nosotros ahora lo que hacemos es, como todos los viernes, ir al Club del Lector. Yo le recomiendo a usted que el fin de semana lo aproveche para leer, porque es una especie de forma de viajar a través de países, a través de mundos, a través de personajes. Y hoy nuestra querida compañera Maite Fernández nos recomienda una novela negra de Daniel Fopiani, El linaje de las estrellas. Creo que te agarra o te atrapa desde la primera página, ¿verdad, Maite?
Y vamos a ir apuntando una fecha, unas fechas, en concreto del 2 al 7 de septiembre. Y dirán ustedes, pues queda mucho. Bueno, pues no queda tanto. Si ustedes quieren hacer, bueno, pues como hacemos algunos, intentar, por ejemplo, leernos todos los libros finalistas de este certamen de novela negra, que bueno, pues está en un momento crucial. Está creciendo en un montón de aspectos que yo quiero que nos cuente Paco Marín. Paco, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, enhorabuena por anticipado, porque esto ya va creciendo desde los inicios, que para vosotros es cuando termina la edición de este año. El siguiente ya está preparándose.
Sí, siempre. Eso no, porque tengo un equipo muy fructífero, podríamos decir, y con ideas y siempre preparando. Yo tengo miedo porque esto, la verdad es que va muy bien, el prestigio que hemos tenido a nivel nacional e internacional es muy grande, a nivel nacional porque las editoriales más importantes, menos importantes ya te ofrecen, oye, tal, pues nos gustaría que no esté autor que el otro y tal. Uh-huh. Y bueno, estamos en un momento, claro, es la décima edición, son 10 años, parece que no, pero empezamos ahí y ya llevamos 10 años y bueno, y vamos intentando el variar un poquito, el hacer algo más, y eso es lo que vamos a poner en marcha justamente este año. Vamos a hacer algún experimento para ver si puede seguir en años sucesivos, o sea, uh-huh. mientras que el cuerpo aguante.
Claro, y te da miedo porque como es novela negra, esperamos un giro inesperado, ¿no? En cualquier momento, pero no, esto va para adelante y además, como decimos, bueno, pues cambiando con novedades para que la gente que ya está acostumbrada a este certamen tenga atractivos nuevos, pero sobre todo para enganchar a nuevos lectores. Todavía queda un poquito de tiempo para conocer, creo, los finalistas del ICUE,
sí,
y del premio de Cartagena,
sí,
Negra, ¿no?
Hay este año, ya adelanto, vamos a tener 3 premios, porque vamos a instituir lo que nosotros llamamos el Premio de Honor de Cartagena Negra. El Premio de Honor de Cartagena Negra es un premio que se va a dar este año por primera vez. Estamos estudiando el equipo a ver quién, podríamos decir, estamos votando quién puede ser merecedor, uh-huh. que es a un autor ya consagrado darle el premio de honor. Y que este autor, a su vez, sea quien el primer día que se le da el premio al ICUE Negro, es decir, a los noveles en novela negra, pues le dará el premio. Entonces, solo estamos estudiando lo mismo que estamos, yo creo que de aquí a final de mes tendremos ya, porque el equipo es que es una lucha, son muchos libros leídos, entonces todavía no tenemos perfilado. Sabemos más o menos, pero no tenemos perfilados los finalistas tanto del ICUE Negro como el del Premio de Novela Negra de Cartagena. Sí. Pero vamos, que en cuanto lo tengamos, hablaremos con vosotros y para que el público, desde luego, tenga noticia de quiénes son los finalistas y se animen,
claro,
a leer
porque
su novela.
Oye, hay un verano por delante, por medio, muy bueno para poder leer, porque lo que sí que tenemos son las fechas y muchos de los detalles de esta programación paralela, aunque tendremos que esperar, como decimos, para los autores. Cuéntales a nuestros oyentes por qué tenemos que no hacer planes esos días para poder participar de todo lo que habéis preparado.
Bueno, hay este año es que tenemos, por decirlo, la novedad de lo que es el Premio de Honor, pero también tenemos, por ejemplo, tenemos una mesa que es la primera vez que la vamos a hacer, que no la habíamos hecho nunca, vamos a ver cómo sale, que es los autores de novela gráfica. Autores, hay gente de novela que hace, en vez de escribir, pues hacen novela gráfica. Y entonces este año vamos a hacer la mesa, a ver cómo sale, cómo responde el público, y yo creo que eso puede ser una buena idea. Después tenemos también la cuestión, otra cuestión, y es que vamos a proyectar películas. Ajá. Tenemos dos días en la que vamos a proyectar películas. Tenemos, por ejemplo, el primer día, que es el lunes día 2, que vamos a proyectar la película que se rodó aquí en la región de Murcia, que se titula Últimas Voluntades, que es del director Joaquín Carmona. Y la segunda será el jueves, que es Delfines de Plata, que la ha dirigido Javier Elorrieta, que está basada en la novela Delfines de Plata, de Félix García Hernán. Vendrán los directores, como los autores, vendrán y veremos la película, y después pues el público puede tiene un diálogo con ellos. En fin, esa es otra de las novedades.
Que también va a captar también otro tipo de público, que al final es verdad que muchos son comunes a la novela y al cine.
Exactamente. Entonces, ahí estamos muy ilusionados con eso. Es decir, que este año, aparte de los cortos cinematográficos que tenemos todos los años, pues también tendremos estas dos películas, que nuestra intención, si la cosa funciona, es que durante los meses siguientes, octubre, noviembre y diciembre, cada mes, proyectemos, traigamos a un director una película de cine negro y la traigamos para hacer pues una especie de cine forum y demás. Es decir, esas son, creo que las novedades, bueno, estamos muy ilusionados con ellas, la novela gráfica, el premio de honor, las películas, uh-huh. a ver cómo responde el público, que yo creo que sí, pues ya tenemos un público más o menos fidelizado y que, bueno, nos demanda. Y siempre, pues ya digo, todo esto nace, pues eso, de, oye, ¿y si hacemos esto?
Pues el ISI es que cada vez va creciendo más Cartagena Negra, que estamos encantados, y que además en poco menos de un mes hablamos para que nos cuentes los finalistas y todo el resto de detalles, porque como decimos hay mucho por disfrutar, pero que se vayan apuntando del 2 al 7 de septiembre, ese certamen de novela negra que además cambia de dígito, 10 años ya, parece que fue ayer, y otros 10, bueno, 20, 30, 40, no sé, bueno, los que estaremos, bueno, tú y yo aquí, pero los firmamos. Así es que,
pues sí.
Paco, muchísimas gracias como siempre y un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte, Maite, un abrazo.
Gracias, Maite, gracias a Paco. Bueno, pues ya saben, Semana Negra en Cartagena, centrada en la novela, con algo de cine, en donde se va a hablar también de ese libro, El linaje de las estrellas, seguro, de Daniel Fopiani, del que profundizaremos en los próximos días con Maite, del libro ese, que es una auténtica maravilla. Nosotros, cuando pasan 42 minutos de la una, hacemos un pequeño alto en el camino y nos ponemos el traje de científicos.
Con Carabuc vende o empeña tus joyas al mejor precio. Tasamos gratis y sin compromiso. Carabuc, más de 30 años nos avalan. Estamos en Batalla de las Flores 1. Carabuc, compramos y vendemos oro al mejor precio.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Comienza La Manzana de Newton, espacio de divulgación científica, Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Gobierno de la Región de Murcia.
Y vamos a hablar de una interesantísima iniciativa del CanSat regional. Al otro lado del teléfono tengo a la profesora María Jesús Almagro Navarro, que es profesora del Instituto de Educación Secundaria Salcillo, porque los alumnos de este instituto han ganado precisamente, o ganaron, ese CanSat regional. Lo primero, saludarla. María Jesús, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bien, aquí estamos con vosotros hoy.
Bueno, pues nos encanta hacernos eco de este tipo de proyectos. Lo primero que vamos a recordar es, bueno, vuestra participación en el CanSat regional, porque es un evento dedicado a la divulgación científica en colegios, etcétera, ¿verdad?
Sí, CanSat es una iniciativa de la Agencia Espacial Europea que reta a jóvenes de toda Europa entre 14 y 19 años a construir un satélite del tamaño de una lata de refresco. Y bueno, pues en ese proyecto hemos estado trabajando en el Instituto Francisco Salcillo de aquí de Alcantarilla durante este curso.
¿Y cómo se trabajó en ese proyecto? Es decir, ¿cómo surgió la idea? ¿Hubo una lluvia de ideas? ¿Os pusisteis de acuerdo todos? ¿Cómo fue?
A ver, cuando salió la convocatoria allá por noviembre del 2023, pues yo había leído información sobre este concurso y se lo propuse a los chicos de primero de bachillerato. Tenemos un grupo de chavales de primero de bachillerato, el bachillerato internacional, que en primero de bachillerato dan física, y bueno, pues les comenté que estaba este concurso, este desafío, les pareció muy interesante. Al principio ellos pensaban que era muy difícil porque se trata de una misión aeroespacial y un proyecto aeroespacial, y entonces lo veían como muy difícil, muy distante. Pero enseguida se fueron animando. Yo empecé un proceso de formación de ESERO Spain, que es la Oficina de Recursos Educativos de la Agencia Espacial Europea aquí en España. Su sede la tiene en el Parque de las Ciencias. Hicimos un curso de formación y yo iba compartiendo toda la información, todos los recursos que ESERO ponía a nuestra disposición con mis propios alumnos. Entonces, pues empezaron a surgir ideas sobre esa misión secundaria que teníamos que elaborar.
Y al final, bueno, se elaboró, ganasteis además. Me figuro que todos muy orgullosos, ¿no?, y muy satisfechos.
Muy contento. La verdad es que estos proyectos llevan muchísimo trabajo y también se tienen que dar unas circunstancias. Cualquier fallo pues hace que esas misiones al final no tengan éxito. Eso ocurre pues en la Agencia Espacial Europea, lo vemos en las noticias con lanzamientos, con proyectos aeroespaciales. Es muy complicado que todo funcione. Y en realidad, pues, aquel día, en el 20 de abril, que fue la fase regional, pues a nosotros no funcionó todo. Pudimos coger todos los datos y nuestro lanzamiento fue exitoso y demás. Pero sí que quiero decir que en esa fase regional participaron 10 equipos de toda la región, que la calidad de los proyectos era altísima, y que, bueno, porque hay veces que todo no funciona, que nos podría haber pasado también a nosotros, y bueno, también es una formación para los chavales, el saber que lo puede llevar todo muy controlado, pero algo puede fallar y hay que empezar de nuevo, y no nos podemos hundir, sino que nos tenemos que levantar. Emocionalmente también es una experiencia personal muy valiosa.
Yo casi para terminar, la pregunta del millón, ¿dónde está ese cohete?
Bueno, pues el mini satélite lo tenemos aquí en el centro, lo tenemos en una vitrina, no le hemos sacado ni siquiera los sensores, que además lleva todavía la batería puesta, y pusimos el trofeo en una vitrina y el CANSAT, el mini satélite, pero el de la nacional, porque el de la regional, en el choque contra el suelo, se rompió un poquito y la carcasa la tuvimos que rehacer para el nacional, pero el del nacional lo tenemos ahí expuesto y muy orgulloso, la verdad.
Pues enhorabuena, lo dicho, me figuro que en un futuro muchos de estos chavales a lo mejor hacen alguna ingeniería aeroespacial, no lo sé si te han comentado algo, si les ha traído especialmente el tema.
La verdad que han terminado muy contentos, han aprendido mucho, esa era la meta, han aprendido muchísima física, muchísima ingeniería. Yo agradezco al Departamento de Tecnología de aquí del Instituto Francisco Salzillo el apoyo que nos ha brindado. Han aprendido también pues a buscarse patrocinadores, a darle difusión a un proyecto. También quiero agradecer a la empresa Hidrogea, que también nos ha apoyado económicamente, y bueno, pues como no, a la Fundación Seneca, que es un apoyo para todos estos proyectos científicos y tecnológicos que se desarrollan en nuestra región, al Ayuntamiento de Alcantarilla, a la base aérea. Bueno, la organización de la fase regional fue impecable, y la de la fase nacional, que tuvo lugar también aquí, en Murcia, pues no tuvo nada malo, nada, fue maravilloso. Entonces, pues agradecer a todas estas instituciones el apoyo que nos brinda los centros de educación secundaria para que sigamos adelante con este tipo de proyectos.
Pues María Jesús Almagro, muchísimas gracias por estar con nosotros como profesora del Instituto de Educación Secundaria Salcillo. Por cierto, animar a todos los profesores que nos escuchen a que se apunten al CanSat de próximo.
Eso está claro. Sí, eso, por supuesto, el año que viene. Desde aquí nosotros volveremos a participar, pero con más gente, con, animar a otros centros. Es cierto que es laborioso, lleva mucho trabajo, pero tiene su recompensa. Y cuanto más seamos, más vamos a aprender, porque al final de lo que hacen los compañeros y de esa convivencia entre todos los equipos se aprende. Y es una experiencia pues educativa para ellos y, vamos, muy positiva. Nosotros vamos a seguir y estamos animando a otros centros a que lo hagan.
Pues lo dicho, muchísimas gracias por todo, ¿eh?
A vosotros por vuestro interés. Venga, hasta luego.
Hasta luego. Y como todos los viernes, tenemos que saber qué tiempo va a hacer, porque quien más quien menos, insisto, ya mira el fin de semana, está preparando el cochecito, por favor, mucha precaución, y quiere acercarse hasta la playa, hasta la montaña o, bueno, a casa de unos familiares. ¿Y quién nos lo va a contar todo? Juan Esteban Palenzuela, que es delegado de la EMET aquí en la región. Señor Palenzuela, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Encantados de hablar con usted. Bueno, dicen que después de la tormenta viene la calma y después de lo que cayó ya hace algunos días, esta semana más o menos la hemos tenido no excesivamente cálida, era respirable el ambiente, pero ¿cómo se presenta esta tarde y sobre todo el fin de semana?
Sí, bueno, pues hoy viernes tendremos las temperaturas que van a ascender, las máximas con respecto a las registradas ayer. Y los vientos en general serán flojos, régimen de brisas ocasionalmente moderados y, bueno, por supuesto, los cielos pues prácticamente despejados o poco nubosos. Para mañana sábado, día 22, pues en principio será un día pues típico, digamos, veraniego, con cielos poco nubosos o despejados. Podemos tener algunas nubes bajas matinales con algunas brumas en la zona del campo de Cartagena. Las temperaturas con pocos cambios, salvo ascenso de las máximas en algunas zonas, principalmente en zonas del interior de la región. Los vientos serán flojos, variables, con intervalos moderados del sureste por la tarde. Y ya de cara al domingo, el día 23, será un día con cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas, las temperaturas mínimas sin cambios, ya estamos teniendo noches tropicales, de hecho ya hemos tenido esta noche, pues por ejemplo, en Lorca, una temperatura mínima por encima de los 20 grados, en zonas del litoral también han estado las mínimas por encima de 20 grados, y esa va a ser un poco la tónica. El domingo, como decía, estamos con unas temperaturas mínimas sin cambios, las máximas sí que van a descender un poquito, será un descenso ligero o sin cambios, y los vientos serán flojos a moderados de componente este. Y de cara ya a la semana que viene, pues comenzamos la semana con lunes 24 con pocos cambios, las temperaturas siguen bajando un poquito, quizás sea lo más novedoso, algún intervalo nuboso de nubes bajas en las matinales, principalmente en la zona del litoral, pero bueno, podría extenderse a algunas zonas más del interior, y los vientos seguirán siendo flojos a moderados de componente este. Para la semana próxima, pues la tendencia en cuanto a temperatura es que las temperaturas se van a mover en valores muy, digamos, muy propios de la época. Es verdad que hacia la zona más próxima al litoral esas temperaturas tenderán a situarse un poquito por debajo de lo normal, mientras que hacia el interior será lo contrario, tenderán a estar un poquito por encima de lo normal. Las temperaturas, una vez que después del lunes, que hemos dicho que bajaban respecto al domingo, es verdad que tienden a subir, manteniéndose eso sí muy estables durante hasta el jueves aproximadamente, y ya de cara al fin de semana que viene, aunque faltan muchos días y tenemos cierta incertidumbre ya en la predicción, parece que la tendencia es a que aumenten, ya se sitúen pues en algunas zonas pues en torno a los 35, 36 grados, madre mía. Bueno, todavía faltan muchos días y vamos a ver si se confirman. Y en cuanto a la precipitación, pues la semana que viene se va a caracterizar por una semana estable en general desde el punto de vista meteorológico, con ausencia de precipitaciones durante toda la semana, con lo cual podemos decir que la precipitación, aunque ya estamos entrando en una época donde las precipitaciones son escasas, pero van a incluso a situarse por debajo de lo normal para el conjunto de la semana próxima.
Yo casi para terminar, ayer se hacía un balance de lo que había sido la primavera, etcétera. ¿Cómo se presenta este verano, aunque sea en un titular? ¿Va a ser más seco que otros años o se prevé que sea igual en cuanto a lluvias?
Sí, en principio el verano, lo que es el verano, los meses en el que estamos ya, junio, julio y agosto, va a ser más seco de lo normal, que ya normalmente nuestros veranos son
sí,
secos.
Desde luego.
Efectivamente. Y más cálido, eso sí que hay una probabilidad muy alta de que se sitúe entre los veranos, digamos, desde un punto de vista climatológico, más cálidos que tenemos registrados, ¿no? O sea que un verano, pues, cálido y seco, podríamos resumir de alguna forma estos tres meses, junio, julio y agosto.
Pues ahí queda ese resumen y sobre todo el mensaje para los que este fin de semana quieran ir a la playa. Creo, señor Valenzuela, que pueden ir con tranquilidad, ¿no? O sea, temperaturas para, hombre, no sé si para bañarse, pero desde luego lluvia no va a haber y va a ser una temperatura muy de esta época.
Sí, efectivamente. No sé, en ese sentido no hay ningún problema. Lo único, el viento sí que puede ser un poquito más intenso en la zona del litoral, como ya hemos comentado, el viento que seguramente será de levante. El domingo principalmente, sureste el sábado, y bueno, pues eso sí que es lo único que podría afectarnos, ¿no? Para estar en la playa, efectivamente.
Pues, señor Valenzuela, muchas gracias por atendernos y feliz fin de semana a todos los que trabajan en la EMET.
Pues muchas gracias, igualmente. Un saludo.
Y los últimos minutos hablamos de yoga, hablamos de astronomía, hablamos de Puerto Lumbreras, y todo eso junto, nos lo va a contar nuestro compañero José Ángel Ayala.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Pues tenemos que hablar de yoga y estrellas, tenemos que hablar de yoga y cielo. Y es que esta actividad se desarrolla en el Observatorio Astronómico del Cabezo de la Jara y propone una experiencia que aúna la divulgación y conocimiento del cielo nocturno con exposiciones plásticas, yoga, danza y también ejercicio físico. Entre las actividades destaca la bienvenida que se va a realizar mañana sábado a las 6 de la tarde con una bienvenida paisaje y la presentación del programa Hola Luna 2024. A las 7 de la tarde se va a iniciar el programa de actividades con el apartado Ritual con Miria Lara y Sonidos con Melisa Jiménez. Seguidamente tendrá lugar una sesión de yoga impartida por Cristina García y a las 9 de la noche una clase de Hot Pan con Lucas Otone. Será a las 10 menos cuarto de la noche cuando se celebre un picnic consciente de autor y una vez finalizado a las 11 menos cuarto una sesión astronómica titulada Astroversia. Para las 11 y media de la noche, contemplación libre del cielo y la jornada va a finalizar con Vivac para una gran experiencia de dormir al raso bajo las estrellas. Puede ser una experiencia realmente interesante, una experiencia que será muy que muy llamativa, como destacaba la alcaldesa de este municipio de Puerto Lumbreras, María Ángeles Túnez.
Es una extensa programación que se ha preparado en un lugar privilegiado como es el Cabezo de la Jara, el entorno natural del Cabezo de la Jara y en concreto en el Observatorio Astronómico. Es una programación, como digo, una programación extensa que combina naturaleza, conocimiento, meditación y, por supuesto, también observaciones a cielo abierto en nuestro observatorio del Cabezo de la Jara. Y, como digo, un paraje único para poder disfrutar.
Ha estado acompañada por Juan Francisco Martínez, el director del ITREN, que ha mostrado el apoyo de la comunidad a esta iniciativa que ha definido como alternativa y sostenible, capaz de atraer a una tipología de visitante que viene buscando una experiencia singular con la que pueda disfrutar de los espacios naturales desde el máximo cuidado y el respeto medioambiental.
Astroturismo, conocimiento científico, turismo activo, también va a haber iniciativas vinculadas a las artes, a las danzas, a la música. Y eso es muy importante para en la temporada de verano, en que la actividad turística se concentra principalmente en los municipios del litoral, también el interior de la región de Murcia se dinamice con estas actividades a las que no va a tener solamente acceso la población de Puerto Lumbreras, sino de toda la región de Murcia y también los turistas que nos visiten y que se alojen tanto en el litoral como en los alojamientos turísticos de la región de Murcia, que Puerto Lumbreras también los tiene y con una calidad bastante alta. Por dar fechas, yoga y cielo comienza este sábado 22 de junio. Vamos a tener, alcaldesa, visitas guiadas todos los miércoles y todos los sábados del verano. El 12 de agosto tendremos la tradicional ya lluvia de estrellas. El 7 de septiembre una exposición en el observatorio de Yaiza Hernández.
Es que es una jornada que contempla pues todas esas actividades, como han escuchado de la voz de Juan Francisco Martínez, el director del IRGEN, que también dejó números y detalles que reflejan que la región de Murcia está siendo uno de los destinos turísticos más importantes.
Gracias, José Ángel. Bueno, pues en segundos llegamos a las 2 de la tarde. Estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.